Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Vamos a leer el capítulo 7. Dice la palabra de Dios: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a meditar los versículos del 7 al 12. Y nuestro tema es Jesucristo y la ley de Dios. Jesucristo y la ley de Dios. Pablo va en estos versículos presentando una defensa de la ley de Dios. Empieza el versículo 1 con la frase: ¿qué diremos, pues? La ley es pecado. Y la respuesta es, en ninguna manera. Había explicado que es una expresión bastante fuerte, que quizá no se logra expresar todo el peso de lo que Pablo está diciendo cuando en nuestras Biblias aparece en ninguna manera. Puede ser traducido como un rotundo no o definitivamente no. Hay una traducción de la Escritura que dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Es la traducción 60 que nosotros tenemos. Otra dice, ¿qué diremos entonces? Es la ley pecado. Que nunca lo sea. Que nunca lo sea. ¿Y por qué es que Pablo está presentando una defensa de la ley? Bueno, él ha dicho algunas cosas que puede escandalizar a algunas personas en su audiencia y puede llevarlos a conclusiones equivocadas. Él argumentó de la misma manera cuando él dijo, pues estamos bajo la gracia, entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. Y pues rotundamente no. Rotundamente la ley no es mala. Pero Pablo ha explicado algo que definitivamente es la verdad. Y es definitivamente la verdad que la ley no es el medio a través del cual el hombre puede ser justificado. Él ha escrito y ha dicho que la justificación es aparte de la ley. Aparte de la ley es en el Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también él ha dicho que después de ser justificados, somos justificados y Dios nos justifica con un propósito. El propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y él ha dicho que la justificación es totalmente aparte de la ley, es aparte de la ley que Dios declara justo a un pecador culpable, pero es aparte de la ley que un pecador redimido y justificado puede crecer en conformidad a la imagen del Señor Jesucristo. Si nosotros intentamos ser justificados por medio de la ley e intentamos crecer a la imagen de Cristo por medio de la ley, lo que vamos a lograr es un efecto totalmente contrario. Lejos de ser justificados, lo único que vamos a alcanzar es condenación. Y lejos de crecer a la imagen del Señor Jesucristo, pues vamos a lograr exactamente lo opuesto. La ley no justifica del pecado. Pablo ha estado hablando constantemente acerca de ello. La ley lo que hace es revelar el pecado. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Allí en nuestra traducción 1960 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es rotundo, es contundente. Nadie puede ser declarado justo por las obras de la ley, ningún ser humano. Por la razón de que ningún ser humano es capaz de cumplir la ley, porque la ley demanda un cumplimiento no solamente externo, sino un cumplimiento en espíritu, un cumplimiento de aquello que va en los motivos de por qué hacemos lo que hacemos, un cumplimiento interno que el Señor puede ver cuál es el motivo por el que hacemos lo que hacemos y no simplemente cumplir externamente la ley. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde el Señor hace algunas preguntas. Por ejemplo, uno está en los Salmos. Y en Isaías hay abundantes pasajes como este pasaje. Isaías, capítulo 1. Versículo 10, el Señor dice, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y el Señor aquí está hablando en un sentido, en verdad, el Señor no está hablando a Sodoma y a Gomorra. El profeta Isaías vivió después que Sodoma y Gomorra habían sido destruidos. El Señor que ve el corazón está viendo que Israel tiene un corazón como el corazón de Sodoma y Gomorra. No importa que ellos hacen cosas externamente, no importa que ellos aparentemente cumplen la ley, Él se está refiriendo a su pueblo y le está llamando Sodoma y Gomorra. Y después dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién me manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y alguien podría responder, ¿quién lo demanda? Algún judío podría decir, pues Señor, esto está escrito en la ley. ¿Y cuál era el problema? El problema es que había un cumplimiento externo de la ley, un cumplimiento sin falta, con una total falta de entendimiento de la ley, confiando de que ellos podían pecar y trayendo un animal y ofrecerlo, pues con eso ya estaba todo resuelto. Y en verdad, nadie en el Antiguo Testamento fue quitado ni un pecado por la sangre de ninguno de esos animales. En el Antiguo Testamento corrieron ríos de sangre y ninguno quitó un solo pecado, sino eran figuras. La gente que era perdonada era porque ofrecían su holocausto no confiando en lo que estaban haciendo externamente, sino porque Dios les había dado entendimiento y tenían fe en aquel que había de venir. No era confianza en el cordero que estaban trayendo, sino confianza en aquel que esto era una sombra. Y ellos pensaban que por hacer ciertas cosas externas, y dice el Señor, después no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y uno pudiera pensar, bueno, pues Señor, pero todo esto está en la ley y nosotros estamos cumpliendo la ley. Y dice el Señor, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aquí el Señor está hablando y está hablando contra lo que es personas que creen cumplir la ley y que pudieran argumentar y decir, pues todo esto que estamos haciendo, pues tú lo has demandado. Pues todo lo que estamos haciendo lo dice la ley. Hermanos, uno puede hacer cosas externamente que pueden impresionar a las personas, pueden parecer que la ley se está cumpliendo. Pero el Señor Jesucristo explicó el sentido espiritual de la ley. Y es que el propósito de la ley era que se pudiera ver a Cristo. No era simplemente vivir como quiera y traer un animal y pensar mi pecado se quitó, sino pensar esa sangre es el reflejo de alguien, es la sombra de alguien que va a venir en verdad a quitar el pecado. Y el Señor Jesús después explicó, por ejemplo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y en ese entonces había hombres que se mostraban bastante respetables, hombres que sentían bien consigo mismo, hombres que pensaban ser justificados por el cumplimiento de la ley, hombres que sorprendieron, dice la Biblia, ellos dijeron, sorprendimos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y le trajeron al Señor y le dijeron, en la ley Moisés mandó, pues que esta mujer debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Es interesante que cómo el corazón engaña. Si había que cumplir la ley, y es verdad que la ley decía eso, pero si fue sorprendida en el acto del adulterio, pues ella no podía adulterar sola. Pero trajeron sola a la mujer, y el hombre también debería ser apedreado. El Señor Jesús contestó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hombres llenos de soberbia, hombres que externamente decían cumplir la ley. Ellos hablaron alguna ocasión con el Señor Jesús y dijeron que, pues bueno, Moisés les había dado que ellos podían dar carta de divorcio a una mujer, y decían ellos, por cualquier causa. Y ellos aparentemente no cometían adulterio porque ellos se divorciaban. Y muchas de las razones porque muchos de ellos se divorciaban es porque de pronto habían visto a alguien que a su vista era más atractiva, quizá más joven. Entonces, si se quemaban los frijoles o se pasaban de sal, pues tenían una argumentación para divorciarse y después ir y casarse, y aparentemente en cumplimiento de la ley. Y lo que ellos ya habían hecho era adulterar en su corazón, porque ellos habían codiciado a otra mujer y por esa causa habían dado carta de divorcio por cualquier causa. Y por eso el Señor les dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. No es necesario llevar la acción externamente. Podemos parecer personas impecables, pero el salmista dice, tú me has examinado y conocido. Y hermanos, el punto es, no es la ley el instrumento ni para la justificación del pecador, como lo dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y la razón es que ningún ser humano es capaz de cumplir la ley, no solo externamente, sino en el sentido espiritual de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito es conocer el pecado. Tampoco nos da crecimiento a la imagen de Cristo. Lo que hace la ley es suscitar más pecado. Versículo 8 del capítulo 7 de Romanos dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley revela el pecado y suscita más pecado. Luego, la santa, justa y buena ley de Dios no es el medio decisivo de justificación ni de crecimiento a la imagen del Señor Jesucristo. No es la primera y decisiva forma de estar bien con Dios, y no es la primera y decisiva forma de dar fruto para Dios. La ley no es ni la primera ni la forma decisiva de estar bien con Dios. ¿Quieres cantar estoy bien con mi Dios y estás intentando hacerlo guardando la ley? Esa no es ni la primera ni la forma decisiva. ¿Quieres ser, dice el himno, quieres ser salvo de toda maldad? El poder no está en la ley. ¿Quieres vivir y gozar santidad? El poder no está en la ley. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre del Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. ¿Quieres poder cantar, aleluya, estoy bien con mi Dios? Es por el Señor Jesucristo. En cambio, Pablo nos dice algo sorprendente, que si vamos a dar fruto para Dios, lo hemos estado estudiando durante varias semanas, en el versículo 4, lo que tiene que suceder es morir a la ley. Versículo 4 del capítulo 7, que ya hemos estado estudiando, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si vas a dar fruto para Dios, debes morir a la ley y unirte a Cristo vivo. Pero ahora, dice versículo 6, Romanos 7, 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si ahora estamos libres de la ley por haber muerto a ella, y estamos bajo un nuevo régimen, que no es el régimen viejo de la letra, sino el del Espíritu. ¿Qué es lo que está comunicando Pablo? Pablo está diciendo que estar bien con Dios, en primer lugar, como un pecador que no lo merece. Ni uno de nosotros merece estar bien con Dios. En verdad, lo único que merecemos, lo único que Dios nos debe, es derramar su justa ira sobre nosotros. Nadie de nosotros merece estar bien con Dios, pero en primer lugar, un pecador que no lo merece puede estar bien con Dios y puede estar bien con Dios solamente si muere, si muere a la ley, y puede aprender a servirle y dar fruto para él como un pecador justificado, y lo puede hacer por el régimen nuevo del Espíritu y no por la ley. Y eso tiene que todo que ver con el Espíritu de Jesucristo. No tiene que ver con el antiguo pacto, que era por la ley escrita en piedra. Tiene que ver con el nuevo pacto, que es con la ley escrita en nuestro corazón. Tiene que ver con el nuevo pacto que fue inaugurado por la sangre del Señor Jesucristo. Tiene que ver con ese nuevo pacto que nos concede una obra interna del Señor y que nos cambia de corazón. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dice el Señor, voy a escribir mi ley en su corazón, hasta el punto cuando llegue aquel momento glorioso, cuando dice la Biblia, será la tierra llena de su gloria. Y va a cubrir la tierra como las aguas cubren la mar, y nadie va a tener necesidad de decir a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Ahora, convertirse en cristiano y volverse semejante a Cristo. Nuestra justificación y nuestro crecimiento en la gracia debe perseguirse de una manera que no haga de la ley el medio o agente decisivo. No es el agente decisivo. El agente decisivo es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que hemos de perseguir la justificación? ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Quieres estar en paz con Dios? El himno dice, aleluya, estoy bien con mi Dios. Y la Escritura dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estás justificado. ¿Quieres crecer a la imagen del Señor Jesucristo? ¿Quieres crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Eso es solo por la fe. Solo por la fe y nada más por la fe. Eso es aparte de las obras de la ley. Ya leímos el pasaje que dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice la Biblia que ahora se ha revelado aparte de la ley la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora Pablo está explicando en el versículo 4 y en el versículo 6 cómo es ser justificado aparte de la ley, cómo es crecer en gracia y poder llevar fruto para Dios aparte de la ley. Es necesario morir a la ley para la justificación. Es necesario morir a la ley para la justificación. Es necesario morir a la ley para ser conformados cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, pensemos un poco en el régimen nuevo del Espíritu. Quizá uno pudiera preguntar, ¿cómo es esto del régimen nuevo del Espíritu? Quizá uno pudiera preguntar, pues, ¿no estaba el Espíritu Santo activo en el Antiguo Testamento, ayudando a los creyentes en el Antiguo Testamento, llevándolos a la fe? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, en el Salmo 51:11, vamos a mirar el Salmo 51:11. Dice David al confesar su pecado, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y pudiéramos pensar en algunos otros pasajes, por ejemplo, Isaías 63:10. Pero hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no fue conocido ni experimentado como el Espíritu de Jesucristo. Como Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Como el Espíritu de Jesucristo, como el Dios hombre encarnado, crucificado y resucitado, como el sustituto mediador, redentor y Señor. Y la razón por la que esto es importante es que el propósito de Dios es para salvar a su pueblo de una manera que glorifique al Salvador encarnado, perfecto, que llevó el pecado, el Señor Jesucristo. El propósito es que Dios tiene como propósito que la gloria toda sea para el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la función de la ley no era adelantarse a la obra de Cristo o a la gloria de Cristo en la justificación y crecimiento a la imagen de Cristo antes de que entrara en escena el Señor Jesucristo en la historia, sino el propósito de la ley era señalar a Cristo, era señalar la obra de Cristo, todo eso que ellos hacían. Cristo es el Cordero, Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero que muere en lugar del primogénito. El primogénito de los judíos era mejor que el primogénito de los egipcios. No, el primogénito de los egipcios como el primogénito de los judíos, ambos habían nacido en rebelión contra Dios y ambos debían de morir. Sin embargo, Dios provee de un cordero y una sangre que marca la puerta y eso hace la diferencia. Y no es que era mejor el primogénito de los judíos, sino es la misericordia de Dios para con el judío, que Dios dio un sustituto, alguien que murió en lugar de y por cuya sangre, pues, el primogénito de los judíos no murió. Él es nuestra Pascua. Él es, cuando pensamos en cosas que estaban arraigadas en el corazón del pueblo judío, como pensar en aquel tiempo cuando Dios dice a Abraham que sacrificara a Isaac, y Isaac pregunta a su padre, y pregunta, pues está todo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice a su hijo, el Señor se proveerá de cordero, hijo mío. Y al llegar a ese lugar, Isaac es levantado sobre el altar, y Abraham toma el cuchillo para degollarlo. La Biblia dice en Hebreos, no cuando casi lo ofrecía, él en su corazón ya lo había ofrecido al Señor, y el Señor detuvo su mano. Y él vio un cordero trabado en un zarzal, y uno pudiera pensar, qué bonita historia y qué final más hermoso. Ese no fue el final. Ese no fue el final de la historia. La historia terminó en el Calvario. Allí fue donde terminó la historia, donde Dios había dicho al Padre, sacrifícame a tu único, al que amas. Y ahí el Padre sacrificó a su único hijo. Y por causa de ese único hijo que el Padre sacrificó es que Isaac vivió. Isaac no vivió exactamente por aquel carnero que estaba trabado en el zarzal. Ese carnero en el zarzal era una figura del Señor Jesucristo como sustituto. Y nosotros podemos recorrer todo lo que la ley, la Escritura va revelando, y todo va revelando al Señor Jesucristo. Y ahí la equivocación de personas que pensaban que solo era traer animales gordos y matarlos sin fe en la obra del Señor Jesucristo. La función de la ley no era entonces adelantarse a la manifestación de Cristo ni a la obra de Cristo. La justificación y el crecimiento en la gracia, crecer a la imagen del Señor Jesucristo, es todo por nuestra unión con Cristo. Es todo por la obra de Cristo como sustituto. Dice Gálatas 2:21. ¿Qué es lo que significa si la justificación es por la ley? Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás o en vano murió Cristo. Pero ese no era el objetivo de la ley. El objetivo de la ley, la meta de la ley, vamos a leer Romanos 10:4, donde se nos habla de cuál es Nuestra traducción dice: porque el fin de la ley es Cristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Y pudiera también ese pasaje decir: la meta de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El propósito, el punto final de nuestro trato con la ley. Ahí puede estar refiriéndose a lo que hemos visto, de morir a la ley. Es, aquí está el punto final de tu relación con la ley. El punto final de tu relación con la ley es Cristo, si tú crees y confías en el Señor Jesucristo. Pero también puede ser entendido como el propósito o la meta de la ley para el que cree es la justicia que Cristo da. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3, 21, 22. Dice: luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fuese dada a los creyentes. Qué maravilloso es saber que el pecado, la ley fue dada para que pudiéramos conocer el pecado, para que pudiéramos mirar nuestra incapacidad y llevarnos al Señor Jesucristo. El propósito de la ley es Cristo. Ahora, el punto es, si la meta de la ley es Cristo, si el Espíritu Santo sí estaba obrando en el Antiguo Testamento, pero hasta cierto punto de una manera no precisamente conocido como el Espíritu del Señor Jesucristo, de aquel Redentor, de aquel que es Dios, de aquel que es el sacrificio, de aquel que es, Él es el Cordero, pero Él es el Sacerdote, Él es el Profeta, Él es el Rey, aquel que es digno de toda la gloria. Y pensemos en que el punto es la gloria para Cristo. El propósito de Dios es que Jesucristo, el sustituto encarnado, perfecto, crucificado, que llevó el pecado, resucitado y glorificado, sea el centro y reciba la gloria de nuestra justificación y la gloria de nuestro crecimiento en la gracia. Y eso se veía reflejado en la vida del apóstol Pablo. Él decía: por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios es Jesucristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. No hay nada en que el creyente se pueda jactar, sino solamente en el Señor Jesucristo, tanto en su justificación, en poder decir: amén, estoy bien con mi Dios, aleluya, porque Cristo ocupó mi lugar como un sustituto, porque Cristo vivió por mí la vida que no soy capaz de vivir, pero Cristo murió por mí por causa de mi fracaso. A Él es el propósito de Dios, que a Él sea toda la gloria, tanto en nuestra justificación como en nuestro crecimiento en la gracia. Entonces, como vimos, sí, el Espíritu de Dios estaba obrando en el Antiguo Testamento, pero no fue conocido ni experimentado como el Espíritu de Jesucristo. Y el propósito de Dios es que Jesucristo sea honrado como el fundamento y el centro de la justificación. El propósito del Padre es que Jesucristo sea honrado como el fundamento y el centro de nuestra justificación. Cristo es digno de todo honor. Él vino, y vino con un propósito claro. Él vino y tuvo siempre la intención de ofrecerse en sacrificio por amor de su pueblo. Él siempre sabía que estaba en el propósito de Dios, y Él siempre quiso hacer la voluntad de su Padre al respecto. Él habló y Él dijo que tenía la intención de ofrecerse como el sacrificio perfecto. Él dijo: nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Él dijo claramente: yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el fundamento y Él es el centro de nuestra justificación. Pero hermano, Él es el fundamento y Él es el centro de nuestro crecimiento a su imagen y semejanza. No es por la ley. Por la ley no podemos ser justificados. Por la ley tampoco podemos crecer a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Pablo habla de servir en el régimen nuevo del Espíritu y no en el régimen viejo de la letra, y se refiere a la novedad de tener el Espíritu como el Espíritu de Cristo. Vamos a mirar 2 Corintios 3, 17, 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y note que viene inmediatamente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y este es el régimen nuevo del Espíritu y no de la letra. Este es el que nos lleva a poder crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria. Cristo nos es revelado. Hermanos, por eso Dios pone en mi corazón el insistir en nuestra necesidad más grande es conocer al Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo es que una pareja llega a crecer en amor porque pasan tiempo juntos y crecen y se conocen? No amamos a una persona que hemos vivido 20, 25 años, igual que podemos relacionarnos con una persona que vemos por primera vez. Y de igual manera, el Señor se ha revelado a nosotros, y por eso hemos sido salvados. Pero el Señor nos transforma a través, nos hace crecer a la imagen de Cristo a través de que Él se nos revela y crecemos en confianza, crecemos en amor, crecemos en dependencia del Señor Jesucristo. Me emociona este pasaje cuando dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es y era y es el objetivo de la ley, que pudiéramos llegar a ver la gloria de Jesucristo el Señor como el fundamento y el centro de nuestra justificación y también de nuestro crecimiento en la gracia. Hermano, somos llamados. El propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. En muchos lugares, y en especial este versículo, dice que es cuando Él se nos va revelando, somos transformados. Y por eso el clamor de nuestro corazón debe ser que Dios nos dé ojos espirituales para seguir viendo al Señor Jesucristo, para seguir admirándole. Y lo que decía yo en la mañana, querer ser como el hermanito que admira a su hermano, admira lo fuerte que es y quiere ser fuerte como él, admirarlo por las cualidades de hermano y querer ser como él, como el niño que está en edad de admiración por su padre y quiere ser como él. Hermanos, es una relación de amor, no es una cuestión de ley, no es una cuestión legal, sino es una relación viva. Es lo que dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. No es simplemente que ejercitemos fuerza de voluntad para obedecer mandamientos. No está mal que uno piense en si leo y hay un mandamiento para obedecer. Pero hermanos, si nos quedamos simplemente leyendo la Biblia y sacando mandamientos para obedecer, si leemos la Biblia y nos quedamos simplemente viendo ejemplos que imitar, nos habremos perdido el verdadero propósito por el cual la Escritura fue dada. La Escritura nos fue dada para ver al Señor Jesucristo. Y nos va a ocurrir lo que le ocurrió al pueblo de Israel, un pueblo que sabían acerca de Dios, y que Dios nos guarde de ser gente que sabemos acerca de Dios, gente que ha escuchado acerca de Jesucristo, gente que dice, yo sé de la palabra. Hermanos, que podamos conocer al Señor Jesucristo, que pueda ser que nos haya ocurrido lo que le ocurrió a Job, pero que nos ocurra todo lo que le ocurrió a Job, porque hubo un tiempo en que Job había oído del Señor. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermanos, no estemos contentos con saber de Cristo, con saber de Dios, con saber de la Escritura, sino clamemos al Señor para que el Señor haga con nosotros lo que hizo con aquellos dos que venían camino de Emaús, que el Señor, que nos ha dado su Espíritu para que nos guíe a toda la verdad, nos abra el entendimiento y la verdad de la Escritura y podamos ver a Cristo, así como Él les abrió sus ojos y ellos, Él les fue mostrando por todo el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que les fue por Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y por los Salmos y por los profetas. En resumen, en todo el Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo. El propósito no es leer la Biblia para ser personas más morales. Ser personas morales es bueno. Está bien que seamos tengamos una buena moral, pero nadie será justificado delante de Dios por ser una persona con una buena moralidad. Nadie. La justificación es por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos tener fe en el Señor Jesucristo? Escuchando la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El propósito de la ley, este era el objetivo de la ley, que pudiera llegar a ver, que pudiéramos llegar a ver la gloria de Jesucristo el Señor como el fundamento y el centro de nuestra justificación y crecimiento en la gracia. Y no solo el fundamento que proporciona una justicia y un sacrificio perfecto, y no solo el enfoque que proporciona un objetivo de fe que todo lo satisface, sino también los medios para levantar el velo de ver y saborear al mismo Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el final del versículo. Nosotros, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y es el hecho de ver al Señor, el hecho de saborear del Señor, de hallar el gozo en el Señor, de los verbos adecuados que deben relacionarnos únicamente con el Señor. Los verbos buscar, confiar, temer, son verbos que deben relacionarnos con el Señor. Y cuando esos verbos nos relacionan con el Señor, nosotros vamos a encontrar el gozo en el Señor. Y es saborear del Señor, disfrutar del Señor, ver al Señor como aquel que es la persona más valiosa, la más digna de admiración, la más digna de confianza. Ese es el fin de la ley, y ese es el fin y la esencia del Evangelio. Ese es el fin de todo lo que hacemos. Y hermanos, quiero insistir, yo doy gracias a Dios porque habemos personas aquí que por su gracia venimos y escuchamos la palabra. Yo doy gracias a Dios porque vemos personas que procuramos ir a la Escritura todos los días. Y hermanos, recuerde algo, el propósito de ir a la Escritura todos los días es que el Señor abra nuestros ojos y podamos ver al Señor Jesucristo. Hermano, que no nos quedemos en mandamientos para obedecer, que no nos quedemos en ejemplos que seguir. Que nuestra oración sea, abre mis ojos para ver al Señor Jesucristo. Mi necesidad es ver a Cristo. Mi necesidad es no saber de Cristo, no oír de oídas, sino verle. El apóstol Pablo sabía acerca de Cristo. Él era celoso de Dios. Él vivía su religión con intensidad. Incluso su religión, pues, era correcta. Era una religión basada en el Antiguo Testamento. Pero había una grave y triste realidad. No conocía a Cristo. hasta que Cristo se le reveló camino a Damasco y lo tiró del caballo. El Señor lo humilló. Pablo después pudo decir con el salmista: bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Hermano, después el salmista dice: descarriado andaba, pero ahora guardo tus mandamientos. ¿Y por qué guarda los mandamientos? No porque tiene una lista para obedecer, porque Dios lo ha humillado y le ha dado un nuevo corazón. Sabe que después que Pablo se levantó de ahí, de haber visto al Señor Jesucristo, nunca más fue Saulo de Tarso. No solo se le cambió el nombre, sino Dios le cambió el corazón. Él salió como un perseguidor del Evangelio. Ver a Cristo lo transformó, no la ley. De un perseguidor del Evangelio en un incansable proclamador del Evangelio. De un aborrecedor de Cristo que pensaba que Cristo era alguien que iba a destruir la religión judía, a alguien que llega a decir: todas las cosas que para mí eran ganancia, ahora son estiércol por el inestimable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Hermano, eso es lo que transforma. Él fue justificado en ese momento y él creció en gracia y lo hizo por la gracia de Dios, que es el Señor Jesucristo. Pablo dice: no por la ley soy lo que soy. Él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Al final de todo, no se olvide que ese es el propósito de todo lo que hacemos. Vamos a la Escritura, exponemos a nuestros hijos al Evangelio, y los exponemos para mostrarles cuál es el propósito de la ley. No para imponerles la ley, sino para enseñarles que el propósito de la ley es dirigirnos a Cristo y glorificar a Cristo. Cristo es el centro de nuestra justificación, la base y el fundamento, y Cristo es quien nos transforma a su imagen en la medida que nosotros le conocemos. En la medida que nosotros le conocemos. Y esto es tan importante que no olvide el pasaje que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Recuerde, dice Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y no estaba mal en el deseo de conocer al Padre. Hermano, que Dios nos guarde, y que no importa si Dios nos tiene que decir lo mismo que a Felipe, pero qué bueno que nos lo diga, y no que sigamos toda nuestra vida. Qué bueno que nos ocurra lo que a Job, que llegue aquel momento en que podamos decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo oía de ti y creía que era por guardar la ley, pero ahora mis ojos te ven, y dado que te has mostrado a mí, pues ahora estoy en paz con mi Dios. Ahora soy justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora puedo crecer en la gracia y el conocimiento. Y hermano, no es... Alguien ha dicho que no es como el gordito que está allí detrás de la vitrina viendo los tacos con grasa y mordiendo sus uñas porque no lo va a comer. Dice el versículo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad, no opresión de la ley, libertad. Y libertad es el tener una nueva naturaleza. Libertad es el poder... Cuando pienso en la relación del hermanito que admira al hermano menor, yo creo que hay deleite en ser como el que admiras. No hay una opresión. No es que el hermano mayor obliga a ser. Es la admiración, el aprecio. Hermanos, que Dios obre de esa forma en nuestro corazón. Que pueda tenernos cautivos el hecho de, como dice el himno, maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime. Ese himno tiene palabras que dice: grande, sublime. Esas son palabras muy grandes. Dice: inmensurable amor. Inmensurable es algo que no puede ser medido, porque no alcanza el mayor objeto para medirlo, no sirve para medirlo. Dice: por mí murió el Salvador. El poder pensar y reflexionar y clamar al Señor que se nos revele, que el Señor nos dé entendimiento de lo que es, qué es eso de que Él murió por mí. Que Dios nos guarde de tomar a la ligera, por mí murió el Salvador. No fue simplemente morir como pues la gente se muere. Él murió en la cruz, grande misterio, inmortal, el inmortal muriendo en la cruz. Y pensar en lo que significó toda la descarga de la ira de Dios por causa de mis pecados. Y hermanos, es cuando Dios nos va revelando lo que significa el Evangelio, lo que ocurrió en la cruz. Es lo único que puede llevarnos a aborrecer el pecado, a mirar el pecado como algo horrible. Y lo necesitamos, dado que vivimos en una cultura que hace bromas del pecado, en una cultura que toma a la ligera el pecado, en una cultura que hasta vende con el pecado. Hermanos, frases tristes de personas que dicen, porque no saben lo que es el pecado, gente que dice que las chicas buenas van al cielo y las malas a Cancún, y pareciera que eso es un chiste, y eso es jugar con el pecado, porque no se tiene idea de que en verdad lo horrible que es el pecado a los ojos de un Dios santo. Santo, santo. Hermanos, que Dios nos guarde de normalizar, y eso va a ser posible solamente Cristo, y solo Cristo. De poder mirar que Él es nuestro tesoro, que Él es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Y llegar al punto en que Dios, en verdad, hermanos, que Dios nos humille, que Dios nos conceda verle. La gente que ve al Señor irremediablemente tiene que ser humillada. Isaías vio la gloria del Señor y pensó morir. Lejos de jactarse y sentir, bueno, yo soy el más recto de toda esta gente, él dijo, ay de mí que soy muerto. Job dijo, ahora mis ojos te ven, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Y el apóstol Pablo, si usted lee ese capítulo donde él dice lo campeón que era en la ley, pues yo no sé si usted capta, pero hay una persona arrogante. Pero usted lee todo lo demás que Dios le llevó a escribir guiado por su espíritu, y uno encuentra una persona humilde que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Solo Dios, solo el Señor Jesucristo. Y la vida eterna es conocer al Señor en la faz de Jesucristo. Que sea nuestro anhelo, nuestro deseo, que recordemos que la relación de la ley con Jesucristo es la meta de la ley, es Cristo, el fin de la ley. Termina la ley, el punto final de la ley, el morir a la ley es venir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza. La ley no tiene misericordia. La ley demanda cumplimiento, y si no se cumple, muerte. Pero el Señor es rico en misericordia. Vamos a orar.